Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Sabemos que una parte muy importante de la predicación de nuestro Señor Jesucristo consistía en explicar el reino de los cielos a través de parábolas. Y en algunas de esas parábolas hablaba de las condiciones o los requisitos para la paga, para aquello que recibiremos en la vida eterna. ¿Cómo se logra conquistar el premio? ¿O cómo se merece también el castigo? Sí, la retribución eterna. Y hay tres parábolas, por lo menos, que me acuerde, que nos hablan no tanto de cosas malas que la gente hiciera, sino de las cosas que no hicieron. La parábola de las vírgenes necias, que no llevaron aceite suficiente para que les alcanzara mientras llegaba el esposo, y por lo tanto se quedaron afuera del banquete de bodas. Habían ido a eso, a la boda, pero cuando llegó el esposo se habían ido a buscar aceite y no estaban. La otra es la parábola de los talentos que se reparten, y uno de los siervos no hizo nada con su talento, no es que se lo haya gastado, sino simplemente lo escondió, envolvió en un pañuelo y lo puso en un agujero, inutilizó un talento. Y el otro es la parábola del rico de Pulón y el Lázaro. No lo maltrataba, pero tampoco hizo nada por él. No es que haya sido causante de las enfermedades de Lázaro o de la miseria de Lázaro, sino no pasó de largo, no se detuvo a ayudarlo. Pues vamos a pedirle al Señor que nos ilumine sobre este tema de las faltas de omisión, de todo aquello que a lo mejor deberíamos haber hecho en nuestra vida y no hemos hecho, para que le pidamos perdón y también para que digamos, y en los años que me queden de vida, ¿qué voy a hacer? Porque no puedo estar sin dar fruto, sin hacer aquello que Dios espera que yo haga, y que puede quedar inutilizado, que puede ser estéril, por que soy una persona, por ejemplo, perezosa, o porque soy una persona inconstante, o porque soy una persona cobarde, porque tengo respetos humanos y no hago lo que debo hacer. Y tenemos que comprender también que el Señor nos dice con toda claridad que cualquier cosa que hagamos por nuestro prójimo, lo hacemos por Él. Señor, ¿cuándo tuvimos hambriento o sediento o enfermo o encarcelado? Pues cuando no hicieron conmigo, perdón, cuando no hicieron con uno de estos hermanos míos pequeños, no lo hicieron conmigo. Y es una práctica muy buena estar acostumbrándome a decir, mi prójimo, cualquier prójimo, es Cristo. Yo no puedo tratar a mi prójimo de manera distinta a como trato a Cristo, como trataría a Cristo si en este momento se me apareciera. Y a veces es bueno que digamos, pues me ayuda mucho para la presencia de Dios, por ejemplo, ver las estrellas, las flores, los paisajes, y qué bueno que todo eso nos esté hablando de Dios. Pero sobre todo tendré que decir, cada uno de mis prójimos me revela a Dios. Voy a descubrirlo en los demás. Como si fuera como, si cada prójimo fuera como un espejito. Un espejito que el espejito, pues aunque sea un espejito chiquito, refleja todo el universo. Cada persona refleja a Cristo. Hay una historia que cuenta en la India de un gurú que estaba metido en su cueva del Himalaya y que pues ahí estaba como hacen los gurús en su, no sé, como en su silencio, y de pronto abrió los ojos y vio, dice, sentado frente a él a el abad de un célebre monasterio. ¿Qué deseas?, le preguntó el gurú. Entonces el abad le contó una triste historia. En otro tiempo su monasterio había sido famoso en todo el mundo porque sus celdas estaban llenas de jóvenes novicios y en su iglesia resonaba el armonioso canto de sus monjes. Pero habían llegado malos tiempos, la gente ya no acudía al monasterio a alimentar su espíritu, la avalancha de jóvenes candidatos había cesado y la iglesia se hallaba silenciosa. Solo quedaban unos pocos monjes que cumplían triste y rutinariamente sus obligaciones. Lo que quería saber el abad era lo siguiente: ¿hemos cometido algún pecado para que el monasterio se vea en esta situación? Sí, respondió el gurú, un pecado de ignorancia. ¿Y qué pecado puede ser ese? Uno de vosotros es el Mesías disfrazado, y vosotros no lo sabéis. Y dicho esto, el gurú cerró sus ojos y volvió a su meditación. Durante el penoso viaje de regreso a su monasterio, el abad sentía cómo su corazón se desbocaba al pensar que el Mesías, el mismísimo Mesías, había vuelto a la tierra y había ido a parar justamente a su monasterio. ¿Cómo no había sido capaz de reconocerlo? ¿Y quién podía ser? ¿Acaso el hermano cocinero? ¿El hermano sacristán? ¿El hermano administrador? ¿O sería él el hermano prior? No, él no. Por desgracia, él tenía demasiados defectos. Pero resulta que el gurú había hablado de un Mesías disfrazado. ¿No serían aquellos defectos parte de su disfraz? Bien mirado, todos en el monasterio tenían defectos y uno de ellos tenía que ser el Mesías. Cuando llegó al monasterio, reunió a los monjes y les contó lo que había averiguado. Los monjes se miraban incrédulos unos a otros. ¿El Mesías aquí? Increíble. Claro que si estaba disfrazado, entonces tal vez podría ser fulano o mengano. Una cosa era cierta, si el Mesías estaba allí disfrazado, no era probable que pudieran reconocerlo. De modo que empezaron a tratarse todos con respeto y consideración. Nunca se sabe, pensaba cada cual para sí cuando trataba con otro monje, tal vez sea este. El resultado fue que el monasterio recobró su antiguo ambiente de gozo desbordante. Pronto volvieron a acudir docenas de candidatos pidiendo ser admitidos en la orden, y en la iglesia volvió a escucharse el jubiloso canto de los monjes radiantes del espíritu de amor. Pues un cuento, una historia, pero podríamos decir tiene un claro fondo evangélico. No puedo decir, no, tal persona, no es posible que haya este Cristo, tiene muchísimos efectos. Es más, todo el mundo tiene problemas con ella, no la quiere nadie, es insoportable, está muy, no sé, aburguesada, es muy grosera. Dice, ¿y si está disfrazado el Señor? Resulta que ahí está. Y por eso decimos, bueno, cuando no lo hicieron con uno de estos hermanos míos más pequeños, no lo hicieron conmigo, entonces tendré que decir, voy a encontrar a Dios en cada uno de mis prójimos. Por ejemplo, pues voy a hablarle de una manera distinta. No le puedo hablar como le hablo sin pensar que es Cristo. O no lo puedo tratar con un poco de dureza porque, pues porque resulta que es Cristo. O no puedo ser para esa persona indiferente porque es Cristo. Y porque me va a decir, ¿por qué me maltrataste cuando conviví contigo esos años? ¿Por qué no buscaste hacerme siempre el bien? Como se preguntaba San José María, ¿dónde está el Cristo que busco en ti? Pues podemos decir que en cada uno esté más y más Cristo. Yo puedo estar muy interesado en decir, pues, el mayor bien que te puedo hacer es echarte para arriba, es ayudarte a que te metas más en Dios, a que pues tu camino a la santidad sea como muy claro. Y entonces, si te veo a ti como Cristo, puedo decir, bueno, ¿y qué, de qué manera lo puedes reflejar mejor? Tengo como un poquito de compromiso contigo para lograrlo, para hacer que seas más y más Cristo. Yo tendría que decir, a lo mejor he dejado pasar muchas oportunidades y he tenido muchas faltas de omisión porque no he ayudado suficientemente a aquel Cristo o a aquel disfraz de Cristo. Y a lo mejor tengo que decir, pues, no sé, por ejemplo, no ayudo suficientemente con la corrección fraterna porque me da cobardía, porque me falta fortaleza, porque tengo respetos humanos, porque me da pereza, porque no quiero complicarme la vida, porque no quiero que aquella persona se resienta. Y tendré que decir, mira, el mejor bien que le puedes hacer es ayudarla a que sea más Cristo, a que refleje mejor al Señor. Y por lo tanto, pues además de tu cariño y de tu manera siempre cordial, porque descubres ahí a Cristo, puedes hacerle esas ayudas profundas que la eleven, que la metan más en Dios, y aquello se va a la eternidad. Será el mejor bien que le hagas por encima de cualquier bien material que le puedas hacer. Esa persona, pues que ha visto que efectivamente la queremos, se dará cuenta de que cuando pretendemos ayudarla, lo hacemos para que sea más feliz, para que sea muy feliz. Hijos míos, os quiero mucho, decía San José María, pero os quiero santos. Pues esa es la idea de San José María, y esa es la recomendación del Señor. Si tu hermano peca, ve y corrígelo estando a solas con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Pues es una enseñanza moral de Jesús, enraizada en la caridad. Y puedo decir, bueno, a lo mejor tengo que proponerme, porque he hecho como pactos de no hacer corrección fraterna, o pactos con una forma de ser de una persona que ya podríamos decir la doy por perdida, y que si yo tengo conciencia de mi deber, como dice San Pablo, de veritates facentes sin caritate, de hacer la verdad fundamentada en la caridad, no la verdad dura, fría, seca, que puede herir, sino fundamentada en la caridad, porque realmente quiero a esa persona, pues la voy a ayudar a que esté en la verdad, que esté en la verdad, que esté en su verdad. Y si no quiere ver su verdad, pues es peligroso porque no se va a curar. Y si aquello pasa y pasa el tiempo, pues se le puede hacer como una enfermedad crónica del alma. Y entonces haber caído en tibieza. Pues veritate facentes sin caritate. Hagan la verdad con caridad. Pueden decir, es falsa la caridad que deja en el error. Muchas veces podemos decir, es que me da miedo disgustar, o esta persona se va a distanciar de mí, no me va a ver bien. Yo creo que una cosa que es muy importante que comprendamos es que mientras más correcciones fraternas se le hagan a una persona, esta persona se va acostumbrando a que le hagan corrección fraterna. Y entonces se le hace el hábito de llevarlas bien. Claro, si me hace una corrección fraterna cada 2 años, pues no estoy acostumbrado y me costará mucho recibirla, porque en 2 años nadie me había dicho nada. Pero si me están constantemente ayudando, me hace una corrección fraterna cada 3 o 4 días, y viene de una persona, y luego viene de otra, y luego viene de otra, y luego viene de otra, pues de modo que me acaba enojando con todas. Voy a decir, bueno, pues no seré que el que esté mal sea yo. Pero nuestro padre decía eso, que sí, que si no hablamos, estamos empezando a hacer traición. Estamos empezando a dejar de hacer santos. Estamos empezando a dejar de ver a Cristo, como le pasaba al gurú o al abad del monasterio, sino no encuentro al Cristo que busco en ti. Pues esa es la invitación del Señor con los pecados de omisión, con las parábolas. Con las parábolas, y oye, ¿por qué no me ayudaste? Esta persona pudo haber sido mucho más santa. Dile las cosas. Es que llevo 10 años conviviendo con ella y ya se lo he dicho. Vuélveselo a decir. Es que ya todos estamos acostumbrados a la forma de ser de esta persona. Síganselo diciendo. Es que se enoja. Síganselo diciendo. Es que se enoja mucho. Síganselo diciendo. Porque va a acabar, pues, efectivamente diciendo, pues, ya tengo el hábito. Ya me he acostumbrado a que me estén ayudando en este sentido. Y por eso podemos decir, sí, si tu hermano peca, ve y corrígelo estando a solas con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Nuestro primer deber es con los hermanos. A veces pensamos, pues estoy muy preocupado por la situación de un país, y es bueno que estemos preocupados por lo mal que están pasando la gente en un país, porque están en guerra o porque hay una dictadura, o porque está terrible la ideología de género, o por lo que sea, así que bueno, y porque en tal otro país hay una gran hambruna, y estoy muy preocupado, y si pienso mucho en eso, decir, mira, la verdad es que puedes hacer muchísimo por ese país, y por toda la humanidad, y por toda la iglesia, en los demás, en la santidad de los demás. Dios, cuando ve el mundo, ve a los que son santos. Aquí hay un santo, y aquí hay otro santo, y aquí hay otro santo. Hace pocos días se murió una supernumeraria, no se murió en Cuernavaca, se murió en León. Había ido a ver a una hija suya a León. Pues era una mujer buenísima, la celadora. Atendía a las mayores, estaba siempre pendiente de ellas. Siempre iba a hacer su oración frente al Santísimo, expuesto. Vivía sola, pero era muy, muy, muy rezadora, se contaba muchísimo con ella, vivía para las demás, para entregarse a las demás. Pues fue a ver a su hija y le dio una embolia y se murió rapidísimo. Y uno dice, Señor, pero pues nos hacía mucha falta aquí, si era el superapoyo. Y seguramente Dios va a decir, pero pues sí, pues, ¿me dices por qué no la llevé? Pues porque ya estaba lista para el cielo. A mí lo que me importa es llenar el cielo. Y no duden que les va a seguir ayudando mucho desde el cielo. Que más de lo que les ayudaba en la tierra. Y uno dice, qué bueno, ya se fue en un magnífico momento de su vida. Y ojalá digamos de todas, pues, Fulanita se murió muy bien, muy llena de Dios, muy cerca de Dios, muy piadosa, muy contemplativa, muy eucarística, muy mariana, muy cariñosa, muy servicial, muy de buena, siempre estaba de buenas, muy positiva, siempre se contaba con ella, y era un alma de Dios, de verdad de Dios, y Dios pues seguramente se la llevó así porque la necesitaba. ¿Y de qué depende? De que nosotros nos ayudemos. No puedo dejarte en tu situación, me doy cuenta de que te tengo que echar para arriba. Tengo sintonía con el corazón de Jesucristo y el Señor me dice pues una cosa que a lo mejor si no la veo bien se me convierte en un juicio crítico o a lo mejor en una murmuración y resulta que en vez de ser para bien aquella luz que pude haber recibido se me echó a perder. Dice un poeta, ¿de qué sirve tener ojos si el corazón está ciego? ¿De qué sirve que yo vea las cosas? Está mal, ya le entré un juicio crítico, ya me enojé con esta persona. Pero no estoy viendo con el corazón, mi corazón no veo desde el amor, no veo desde la fe. Y entonces, pues, aquello acaba simplemente en un coraje, o en una distancia con esa persona, entonces dejo de ver a Cristo y yo puedo decir, no la quiero. Pues el problema no es que esté mal ella, no es que estoy mal yo, que no tengo el mismo sentimiento del corazón de Cristo y no le ayudo, no me solidarizo con el corazón de Cristo para que esa persona sea santa, así santa, con todas sus letras, santa. Se llamaba Elcita, Santa Elcita o Santa Elsa. Pues sí pueden decir Santa Fulana y Santa Mengana y Santa Susana y Santa todas santas. La vemos como la ve él. Hijos míos, os quiero mucho, pero os quiero santos. También podría decir San José María, hijos míos, os quiero mucho y os quiero felices. Y no lo seremos mientras no hayamos superado pues esa pasividad. Entonces, ¿no? Tú no te compliques la vida, quédate así. Y no le compliques la vida a los demás. Sí, complícale la vida a los demás. Como San Pablo le complicó la vida a San Pedro. Sabemos muy bien que lo relata los Hechos de los Apóstoles. La Carta a los Gálatas. Mismo San Pablo dice, cuando sepas fue a Antioquía, me enfrenté a él, pues era digno de reprensión. Luego hace una corrección que tenía al Papa, al primer Papa. Pues antes que llegaran algunos del grupo de Santiago, comía en compañía de los gentiles, pero una vez que llegaran aquellos, se le vio recatarse y separarse por temor de los circuncisos. Y los demás judíos lo imitaron en su simulación hasta el punto de que también Bernabé se vio arrastrado por la simulación de ellos. Pero en cuanto vi que no procedían con rectitud, según la verdad del Evangelio, dije a Cefas, si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? Puede haber peligro de que se hicieran como dos bandos, el bando de Santiago, que eran como más judaizantes, y el bando de Pablo, que eran más griegos, más helenistas, y que no se hicieron una sola iglesia, sino que de alguna manera pues los judíos de Jerusalén que se convirtieron al cristianismo seguían con todos los ritos judíos y todas las prácticas judías, y no se asimilaban completamente a la iglesia de Cristo. Y por eso San Pablo le dice a San Pedro, no estés fingiendo. Si comes con los gentiles, pues come con los gentiles, y no pasa nada que comas con los gentiles, pero no finjas, no trates de quedar bien. Y seguramente pues a San Pedro le dolería esa corrección, pero pues como era un hombre santo, la acabó aceptando y se evitó cualquier peligro de cisma. Pues veritatis facentes in caritate, haz la verdad en la caridad, la caridad y la verdad van juntas. Entonces, yo tengo mucha caridad y nunca digo lo que está mal, dilo. Ya nos acordamos aquello que cuando San José María fue a España en el año 72 y había grandes problemas en la iglesia y estaban medio locos los clérigos, pues les fue a ver a las monjas de clausura y en muchos conventos le decía: abadesa, fortaleza, gritándole, como diciendo: tengan cuidado, no se vaya a meter aquí el veneno. Pues hay que ser la verdad, con caridad, pero es pues una gran obra de caridad decir: no estás en la verdad. Pues quisiera ayudarte con mi oración, con mi sacrificio, con mi penitencia, con mi cariño, con mi modo de tratarte, porque veo en ti a Cristo, y después diciéndote las cosas. Y una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Con la psicología del anuncio, a lo mejor al rato ya, como decíamos, además de que se da cuenta de que efectivamente está mal, pues ya se acostumbró a que le dan cruz. Entonces ya lo recibe bien. Me dice: va a venir alguien y dice: sí, ¿qué? ¿Y ahora qué? Pues tal cosa. Ah, perfecto, muchas gracias. Y me pongo a luchar en eso. Pues ese el ejemplo del Señor que nos pone las parábolas sobre la omisión, ¿no? Que de los pecados de omisión, líbranos, Señor. De las omisiones, de las correcciones fraternas, líbranos, Señor. De las bocas cerradas, líbranos, Señor. De la falta de verdadera caridad con los demás, líbranos, Señor. De que no descubramos a Cristo en nuestro prójimo, líbranos, Señor. De las gracias que necesitamos que nos consiga María, pues concédenosla, Señor. María tendrá muchísimo interés que todas sean hijas suyas, que todas se le parezcan, que digan: bueno, pues como me recuerdas a la Virgen, me la haces presente, y como estoy yo interesado en que efectivamente pues todos podamos siempre ser pues en esa meta tan alta que nos puso el Señor, de que podamos reflejarlo a Él mismo ante los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.